¿Te gusta la NFL? Llegaste al lugar indicado. Primero y Diez, el podcast. Primero y Diez, el podcast. Impartiendo cátedra sobre la mejor liga del mundo desde 2008. Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero te dicen todo lo que necesitas saber sobre los emparrillados profesionales, con valiosas asistencias del mundo de la cultura pop. Primero y Diez, el podcast.
Amigos de Primero y Diez, mientras Luis Alberto Obregón se sirve la cerveza de la victoria, estamos aquí en stream de emergencia porque la NFL vive y no muere, porque parece que cada lunes nos van a obligar a hacer streams de emergencia y porque nuestro muchacho, nuestro santo patrono, ódienlo o ámenlo, Rain Dakota Prescott, tiene un nuevo contrato y se ha convertido en el segundo mejor quarterback pagado, pero no solo eso, su contrato no solo puedo decir que me encanta, me fascina, porque yo como el... A ver... De nuevo, en un pleito de multimillonarios contra millonarios, estoy contra los millonarios, así que puedo decir que apoyo todavía al hombre pequeño, ¿no? Que, bueno, el hombre pequeño es gigantesco en estos sentidos, ¿no? Pero es eso, vamos a platicar sobre el nuevo contrato de Dak Prescott, cómo llegamos aquí, qué implicaciones tiene, cuáles son los detalles, quién gana, quién pierde, cuáles son las expectativas. Volvámonos loco, ¿cómo están, muchachos?
Yo la verdad no estoy tan feliz como Luis, pero contento de estar aquí porque la verdad nos mintieron. La NFL no acaba.
Absolutamente no acaba. Podemos afirmar con cierto grado de certeza que el ciclo de noticias bomba de la NFL es de una semana, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el próximo lunes, ¿no? Y pues claro, la verdad es que era lo mejor para todos, así que salud.
Salud, muchachos. ¿Cómo vamos a tratar de explicar este post? Primero el qué, el contrato, ¿no? Luego los detalles. Luego, ¿cómo llegamos al día de hoy, al 8 de marzo, a las 6 de la tarde? Acaba de ocurrir hace 20 minutos. ¿Quién gana, no? O si ganan todos o todos pierden. Y... digo, si las expectativas de los Cowboys son irreales cada año, ¿qué tan irreales se acaban de poner en los próximos 4 años? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo?
Venga, venga.
Para los que dicen que el contrato es más grande que el de Lamar Jackson, señores, Lamar Jackson todavía no hace una renegociación de contrato.
¡Está de novato!
Está en su año de novato. Chilax, ¿no?
Él es el siguiente millonario, el siguiente que va a poner el récord del mejor pagado dentro de 20 minutos, casi, casi.
Así que chilax en ese sentido. Pero, pues bueno. Arranquemos primero con el qué. Dak Prescott, por fin, ¿no? Lo que querían llegar el año pasado, antes de la fecha límite, ¿no? Recibió la etiqueta de jugador franquicia, jugó con la etiqueta de jugador franquicia, la rompió con la etiqueta de jugador franquicia hasta que literalmente se rompió. Uh-huh. Y, pues bueno, toda esta especulación, iban a decir que le iban a volver a etiquetar, que técnicamente, de acuerdo con Adam Schefter, lo van a volver a etiquetar solo como por detalles técnicos administrativos. Uh-huh. Y el miércoles, en conferencia de prensa, se va a celebrar su nuevo contrato, donde los darán los detalles, que mayas, ¿no? 48 horas en internet es una eternidad, ¿no? Ya, de hecho, justo estábamos diciendo, bueno, nos van a llegar los detalles, y yo les dije, muchachos, no es que nos van a llegar, es cuándo y quién nos los va a dar primero, ¿no? Justo cuando eso ocurrió. Entonces, el contrato ya es un hecho, pero ¿cómo va a pasar de esta forma? Entonces, mañana, antes de las 3 de la tarde, van a leer el tweet de Adam Schefter y de Ian Rapoport y de Mike Garofalo, de quien quieran, que va a decir, Dak Prescott recibió la etiqueta de jugador franquicia, van a decir, ¿pero cómo? ¿No que ya tenía un contrato? No. Después de eso, van a llegar a este acuerdo. La idea es que todo esto arranque antes del inicio de la Agencia Libre NFL 2021, que es oficialmente el próximo martes. ¿Sí es martes o miércoles?
Miércoles. El 17, ¿no? Me parece que martes. Es miércoles.
No,
válgame Dios.
Miércoles. El próximo miércoles, ¿no? A las 3 de la tarde de la hora CDMX. Uh-huh. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ya de ahí luego leeremos sus comentarios de hate, ¿no? De que por qué contratan a un jugador lesionado, de que los Cowboys no van a hacer nada, de ahorita, que viva la mediocridad.
Ahí vamos para allá.
Ya platicaremos después de eso.
Ahí vamos para allá. Estás tranquilo.
Sinceramente, pues bueno. Órale. El ahijado de Jorge Tinajero. ¿Quién es Jorge?
Oye, ¿no? ¿De cuándo acá el ahijado le da domingo al padrino? O como que no era al revés, ¿no?
Eso es una maravilla, ¿no?
Técnicamente tengo dos, voy a investigar.
Entonces, ese es el qué. ¿Qué opinan del qué? ¿Bien? ¿Mal? ¿Se tardaron?
Mira, La verdad es que depende, o sea, hay que ver los dos lados de la moneda, ¿no? Tienes a los Cowboys de un lado y a Dak del otro. Si lo ves del lado del equipo, es uno de los peores de la estancia de Jerry Jones. O sea, de verdad,
el tipo... Es que vamos para allá, Luis, te estás adelantando con ganadores y perdedores.
Arrastró los pies muy cañón. O sea, a lo que me refiero es, mi punto es, se tardaron demasiado. Se tardaron demasiado el equipo en hacerlo. O sea, hace 2 años les pudo haber salido en 10 millones menos por año. Decidieron por la razón que sea o no cerrar el contrato y pues bueno, están en donde están, ¿no? Y creo que al final el que tenga este nuevo contrato solamente responde a una situación de mercado, ¿no? O sea, eso es lo que vale un quarterback top 12.
Top 8,
si te quieres poner, es que me quiero top tirar 10. Al piso. Me quiero tirar al piso para poderme levantar con mucha dignidad. Okay. Pongamos que es top 12, ¿no?
Es que, mira, se acuerdo con Ernesto Enríquez, el señor Dak no ha ganado ni ganará nada. El rifle rojo hacía la chamba. Sí, seguro. ¿Me recuerdas el partido de Arizona, por favor? O el de Washington.
Sí.
Por lo menos a Dak Prescott le dan la mano para levantarse cuando se lo madrean. Eso creo yo.
Sí. Mira, al final creo que el no ha ganado nada, podríamos aplicárselo a 30, 40, 50 quarterbacks, jugadores, etcétera, de esta liga. O sea, ¿quiénes han ganado algo en esta liga?
Hombre,
¿4, 5 quarterbacks en activos? O sea, entonces años, nada más a esos hay que pagarles bien y a los demás, ¿no?
No,
eso es un mercado artificial, señor. O sea, la verdad es que eso no funciona así, ¿no?
Básicamente 160 millones le dan la tranquilidad a los Cowboys de tener estabilidad en la posición del quarterback, ¿no? La NFL actualmente ya lo hemos visto. Es muy complicado tener un buen quarterback, un sólido quarterback que te dé victorias, que te dé la posibilidad de llegar a playoffs. El año pasado los Cowboys bajaron, o sea, y en una división en la que el nivel estuvo muy bajo, realmente con Dak Prescott lo pudieron haber ganado fácilmente, me parece, pese a los problemas con la defensiva. Entonces, 160 millones a los Cowboys le dan una tranquilidad aquí a 4 años con posibilidad de todavía aumentar ese tiempo.
Es que además, o sea, estás hablando de que el promedio de ganancias de Dak Prescott es de 42 millones durante los primeros 3 años. Esos 3 años van a traer por lo menos contratos de Josh Allen, de Baker Mayfield, de Lamar Jackson.
Lamar.
¿No? O sea, que van a sobrepasar por mucho el de Dak Prescott, porque en 2022 se renuevan los contratos de televisión con la NFL. Que van a estar al doble del valor. Entonces el salary cap se va a súper disparar y 40 millones va a ser una ganga. O sea, va a ser una baba de dinero. O sea, de verdad, verlo a corto plazo puede parecer mucho dinero, pero la verdad es que va a ser muy poco, muy rápidamente.
Y a ver, el punto es que llegamos a este qué, porque básicamente Jerry Jones no quiso doblar las manos, ¿no? Por así decirlo, hace 7 meses. ¿No? Porque la diferencia, ya habían llegado a un acuerdo en cuanto al número, pero no al tiempo total. Tiempo,
a la duración, ¿no? Exactamente.
Y si nos ponemos exquisitos, en cuanto al tiempo, Dallas obtuvo lo que quiso, porque Dak jugó 1 año con la etiqueta de jugador franquicia y ahora tiene una extensión de 4 años. Entonces, el acuerdo de 5 años original que quería Dallas, le salió. Y el promedio de salario, pues también le salió porque está poquito abajo de los 40 millones de dólares al año si contamos en cuenta, tomamos en cuenta lo del año pasado.
Exactamente.
¿Vale? Entonces, técnicamente así, Dallas se ve positivo. Pero bueno, por eso llegamos aquí. ¿Qué hizo Dak Prescott la temporada pasada? Pues básicamente hizo todo lo posible por ganar. ¿No? Todo lo humanamente posible por ganar y todo lo humanamente posible por mantener a los Cowboys competitivos. Sin embargo, pues bueno, entre Mike McCarthy, entre una defensiva que jugó Mike terrible, ¿no? Entre Mike Nolan, entre todos esos villanos que quieran hacer, pues bueno, Dak Prescott ganó 2 de 5 partidos, ¿no? Ganó el 33% de los juegos de los Cowboys en el, ¿qué será? El 30, en el 28-29% de la temporada.
Uh-huh. Sí, más o menos, un poquito más de la cuarta parte, sí, así es.
Un poquito más de la cuarta parte. Entonces, Dak Prescott hizo su chamba, ¿no? Cuando él antes de lesionarse, fue el mejor quarterback en yardas, el tercero en QB rating, el quarterback con más pases de touchdown, y creo que se mantuvo en el top 5 por 3 semanas después de que se lesionó. Realmente estaba, estaba en ese momento,
¿no? Y lo hizo prácticamente solo. O sea, hay que recordar, la línea ofensiva tuvo sus problemas de lesiones. Sí que el Elliot no tuvo el mejor de sus años, tuvo problemas de fumbles. La defensiva, pues, obviamente, fue de las peorcitas al inicio del año. Así es que pues lo que hizo Dak, la verdad es que es bastante relevante.
Gabriel Pérez pregunta, ¿poco Dakota es mejor que Cousins o Tannehill?
A ver, ustedes digan.
A ver.
Yo creo que sí, no sé ustedes qué opinan.
Mejor. Tannehill creo que es mejor, aunque Tannehill merece más respeto. Tannehill también está en esta categoría de... Él sí, tirándose en el piso en el top 12, pero top 12. A mí me parece quarterbacks mejor que Dak en este momento. Brady, Mahomes, Rodgers, Wilson, Watson.
Uh-huh.
Y pues ya los que demás quieran tocar, pónganse exquisitos, ¿no?
Contra todos los demás podría ser argumentos a favor y en contra de Dak Prescott, pero contra esos está difícil.
Sí, o sea, de ahí en fuera, pues yo lo preferiría sobre los Stafford, los Goff, los Wentz, los que quieran ponerle, ¿no? Los Cars, Herbert, pues por ahí se va, ¿no? Herbert tuvo un muy buen año de novato, falta que lo vuelva a hacer.
Hay que verlo más, sí.
No va a faltar quien te aviente a los más jóvenes, ¿no? A los Josh Allen,
A los Lamar
sí. Jackson, o sea, no va a faltar pues quien que quiera hacer eso.
Pero yo prefiero a Dak Prescott, porque Dak también, Prescott lo ha hecho de forma más constante, más tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tipo hasta el año pasado tuvo su primera temporada perdedora.
No, y además su primer partido que se perdió en toda su carrera. O sea, nunca antes había perdido ni un solo snap, ya no digas partido, ¿no? O sea, tuvieron que romperle el pie para que el tipo dejara de jugar.
Así es. Literalmente, sí.
Ok, ahora hablemos de los detalles del contacto, ¿no? Y ahora vamos a cromársela a Dak. Pues sí, sinceramente, yo soy fan de cromarse a los jugadores que se lo merecen. Se merecen el contrato, se merecen los reflectores, se merecen la publicidad, se merecen todo. Y lo de Dak, de nuevo, imagínense, Dak Prescott es tan higher ground que el imbécil de Skip Bayless decidió burlarse porque estaba deprimido por problemas de su hermano. O sea, eso es lo que le critica a algunos. Entonces, en uno de los momentos más oscuros en la historia de los hot takes, ¿no? Uh-huh.
Principios entonces, de la temporada pasada.
Uh-huh. Entonces, a mí me parece que Dak Prescott simplemente le estaba rompiendo. Por eso sí, el único quarterback que tenía más pases de touchdown era Russell Wilson, sí, pero Dak Prescott tenía más yardas y por Russell Wilson estaba como 2 o 3 envíos de anotación y luego Russell Wilson se cayó. Entonces, para que vean que tampoco es tan fácil. ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido con la temporada completa de Dak? El hubiera no existe, pero pues Dallas probablemente hubiera ganado su división. Imagínate que Dak Prescott le hubiera ganado a Tom Brady en casa en playoffs y hubiera evitado el séptimo anillo, pero bueno, ya eso ya es tema para NFL, ¿no? Detalles, ¿quién quiere dar los detalles? Luis, vuélvete loco.
¿Del contrato? A ver, pues es un contrato, déjame, aquí están. Tiene de entrada un signing bonus de 66 millones, que es un nuevo récord, ¿no? La anterior fuera.
Sí. Para los que escucharon la manera del salary cap, ese bono, signing bonus, esos 66 millones se van a prorratear, o sea, se lo pagan ahorita, el miércoles que lo firme, pero en la duración del contrato. Y eso es garantizado. Entonces, esos 66 millones entre 4 son 21.750 millones, ¿no? Bueno, 21.750.000 dólares año con año, ¿vale?
Así es, el valor total que puede alcanzar.
No es cierto, son 16 millones, porque ya no sé, 16.750. Ya, perdón.
El valor total del contrato puede alcanzar los 164 millones. Esto solamente sucederá si alcanza todos los bonus, todos los triggers, todo, valdrá 164. Eso rara vez sucede. Pero pues ese es el valor máximo. Incluye los 66 millones que ya les decía. 75 millones de ellos se le pagan en el primer año entre el signing bonus y el salario del primer año, que pues asciende a 9 millones, ¿no?
Entonces, contra el cap van a ser como 25 millones. Entonces, para los que se vuelven locos de el salary cap, sí, pues es bastante amigable, ¿no? Parece, es que se vaya acostumbrando a que no va a haber liniero ofensivo y talento. Este año es un contrato muy inteligente.
Es,
¿no?,
que por ahí se van con la idea
tiene
de que
cortar a nadie para este contrato. Pero bueno, parecer, no importa. Dallas hizo una idiotez y Dak Prescott va a llevar este equipo a la ruina bajo esta narrativa. Okay.
Es que por ahí también reportaban que promedio los primeros 3 años son 42 millones. Eso no quiere decir que 42 millones los va a ganar en 2021. Así es que digo, todavía falta ver esos detalles específicos, pero sin duda todavía los Cowboys tienen mucho para moverse en este offseason.
El último dato que falta dar es nada más, incluye 126 millones garantizados, ¿no? Dejen fuera todos los datos, ya los hemos ido soltando.
Que son lo más importante.
Ah, claro, las cláusulas también son un gran win para Dak Prescott, que es el no trade clause, o sea, que es que no te pueden cambiar a menos que tú estés de acuerdo como jugador y que puedas seleccionar como estos equipos a los que vas, y no tag clause, o sea, no te pueden volver a dar la etiqueta de jugador franquicia.
Esa es la mayor ganancia y creo que esa va a ser el estándar de todos los siguientes contratos.
Sí.
El no, por lo menos de las estrellas, el no tag, porque obviamente te la van a aplicar por lo menos cuando seas novato, ¿no? Uh-huh. Pero ya después de eso, si yo soy Herbert, si yo soy Lamar, si yo soy cualquiera, no, ¿cómo se llama? No tag class. Que ojo, Drew Brees también lo negociaba y nadie se ponía loco, pero aquí dicen, no, pues, ok, ese es el tema, ¿vale? ¿Qué pasó?
No, es que Jordan Love se merece ese contrato.
Jordan Love se merece que le quieran dar en la vida, ¿no? Pero,
muy bien.
Pues bueno, ¿qué más ocurre, no? Ese es el contrato. Y la verdad, cuando yo veo el contrato, es un gran win para Dak Prescott. Yo soy de la idea de que mientras los jugadores puedan cobrar, que cobren. ¿A ustedes qué les molesta? ¿Ustedes son accionistas de los Cowboys? No. ¿Qué demonios les molesta? Si el tipo es bueno, si ha jugado básicamente por migajas, sus primeros 4 años jugó por migajas de un pick de cuarta ronda. En el 5º año le dieron la etiqueta de jugador franquicia y ahora le dieron su contrato. ¿Qué demonios les preocupan si le pagan o no a un jugador? ¿Qué demonios? De nuevo, se lo ha ganado. Quien me diga que Dak Prescott no se merece ese contrato es porque no ha visto jugar a Dak Prescott o tiene un odio irracional por los Dallas Cowboys.
Que mucha gente cae en el segundo y no hay problema. Está bien, para eso son los deportes, para odiar. Creo que el asunto es también que tienes que pensar en la parte financiera y en la parte deportiva. Y creo que en la parte deportiva radica mucho de lo que la gente como que vocifera, ¿no? O sea, en esta lógica que ya hablábamos hace un momento de es que no ha ganado nada o es que es un mediocre o es que no los va a llevar a ningún lado o algo así, creo que mucho se basa eso, como esos argumentos en contra, ¿no? O esa... ese odio, ¿no? O sea, que decir es que vale, eso no lo vale, ¿cómo crees que va a querer ganar como Mahomes? Ah, porque esa es otra, ¿no? El asunto de la declaración de ¿quiere ganar como Mahomes? No, o sea, él lo que salió a decir fue, quiero algo que esté right behind, o sea, muy cercano el contrato de Patrick Mahomes, y básicamente lo logró. O sea, creo que por ahí está su contrato, ¿no? O sea, en promedio de ganancias al año está por ahí. Mahomes promedia como 45 al año. Dak va a promediar como 42. Es el segundo.
Watson.
Creo que está bien.
Watson, Wilson. Y por ahí está Jared Goff, güey. Hazme el chingado favor, güey. A ver,
y estaba Roethlisberger.
No tan... Estaba Roethlisberger, justamente. Y espérate que venga el nuevo de Rodgers, si es que hay uno nuevo, ¿no?
Con Jared Goff. ¿Por qué no se alarman tanto con el contrato de Jared Goff?
Sí, creo que el principal ganador obviamente es Dak Prescott, pero yo a simple vista no veo ningún perdedor. Creo que hasta los mismos Cowboys ganan, pero bueno, hablando de Dak Prescott específicamente, me parece que viniendo de una lesión, ya vimos que otros jugadores estuvieron etiquetados como jugadores franquicia, sufrieron lesiones y tuvieron que salir del equipo, ¿no? Dak Prescott, a pesar de esa lesión, pues obviamente juega en una posición que es escasa en la NFL, le va bien ganando este contrato. Tiene 28 años, cuando termine su contrato va a tener 32, bueno, va a cumplir 28 este año. Cuando termine va a tener 32, o sea, una edad todavía bastante atractiva para un quarterback en la NFL, ¿no? Y todavía puede
volver a cobrar.
Entonces, digo, manteniéndose jugando como lo hemos visto en sus primeros años, me parece que es un win-win para Dak Prescott. Y los Cowboys, pues, tienen quarterback franquicia.
Sí, a ver, pero es que Jared Goff llegó a un Super Bowl. Sí, ¿y te acuerdas cómo jugó en ese Super Bowl?
¿No? Sí, llegó.
¿Te acuerdas también cómo jugó en ese Super Bowl? ¿Y con quién llegó? ¿Con cierto Aaron Donald? ¿Con cierto Todd Gurley? ¿Con un equipazo? ¿No? Y llegó, ojo, Jared Goff jugó muy bien. Pero lo mejor que hemos visto de Jared Goff no está cerca de lo mejor que hemos visto de Dak Prescott. Y ojo, lo peor que hemos visto de Jared Goff tampoco está cerca de lo peor que hemos visto de Dak Prescott. Y uno fue el primer pick de ese draft y el otro fue un jugador seleccionado en la cuarta ronda de ese draft, ¿no? Uh-huh, tú dime nada más qué te hace más sentido. O sea, creo que uh-huh, nadie puede dudar, uno, que Dak es el mejor quarterback de su generación, ¿no? Sobre todo después de lo de Carson Wentz. Que ojo, Carson Wentz todavía creo que puede darle batalla en ese departamento,
¿no? Puede reestructurar, puede revivir su carrera, yo también creo.
Pero,
y le va a dar mucho gusto ya en otro lado.
Pero,
ya lo va a querer, Luis.
De nuevo, no sé en serio, güey, ¿qué les hace Dak Prescott? Güey, el güey no tiene, ¿no? Le ha dicho a una mujer que debería estar aterrorizada ni ha golpeado a su hijo. No le ha escupido a nadie, ¿no? No ha, no lo han agarrado ebrio, aventando el Vince Lombardi, que ni con eso se, ¿no? O sea, imagínate Dak Prescott ebrio aventando el Vince Lombardi, la cantidad de gente que se hubiera escandalizado.
Quítale lo del Vince Lombardi. Dak Prescott ebrio. Dak ya Prescott con eso ebrio hubiera sido, justo, material así.
No, es que hizo una fiesta en COVID. ¡Wow, güey! ¿No?
Exacto.
Me parece que, de nuevo, es parte del deporte y es lo que yo decía. Ser quarterback titular de los Cowboys es difícil. Güey, si Roger Staubach viviera en la era del social media, Roger Staubach no lo bajaría de perdedor, cara.
Claro,
¿no?
Troy Aikman sería un game manager de porquería, o sea,
cagón de los Hail Marys. Esa es esa sería. El tipo es solo vive de su jugada, de su Hail Mary. De esos hablarían de Rogers. De pastos, ¿no?
Sí, y de Aikman sería, ve el equipo que tiene alrededor, claro, con esa línea ofensiva hasta yo sería quarterback, claro, con Emmett Smith y Michael Irvin, quien sea, ¿no?
Exacto. Troy Aikman, a Troy Aikman ya lo odian. Troy Aikman ya recibía hate. Ese güey nada más estaba ahí de, ¿cómo se llama? De game manager.
Claro.
Pero bueno, en fin. Ahora, ¿no? Esos son los detalles del contrato. ¿Quién gana?
¿Qué? Pero es que esto está muy bueno lo que dice. La gente odia a Dak por no ganar nada, pero también no odian a Brady por ganar todo.
Sí, está cabrón, ¿no?
Entonces, ¿qué haces?
Es difícil. ¿Cuál es el punto medio? Pues Peyton Manning, güey, no gano, me voy 14-14 en playoffs y 50-50 en su y hago buenos comerciales y nadie me odia. Es el punto medio, güey.
Ya encontramos la fórmula, amigo.
Ganar el 50% de los Super Bowls.
Muy bien.
Bueno, ya no voy a detenerme ahí, pero pues bueno. Santiago, ya te vimos, ya te escuchamos. Si sigues spameando Big Ben mejor que Dak, te vas a meter un... Ya te vimos el primero, ya, tranquilo, ¿no? Ya te entendimos y no te vamos a poner en un bonito mute. El punto aquí es, ya tenemos los detalles del contrato. Ya tenemos, por ejemplo, Blake Bortles tiene más victorias que Watson o que Russell Wilson en playoffs en los últimos, o sea, Blake
desde
Bortles
2017.
Tiene más victorias que Russell Wilson en los últimos, desde 2007 para acá, 17 para acá en playoffs. Nadie está diciendo que Blake Bortles es mejor quarterback que Deshaun Watson o que Russell Wilson, pero pues bueno.
Equipo, no, amigos, equipo.
Bortles facts.
Pero Blake Bortles es nuestro... Y Blaine Gabbert ya fue campeón, entonces odiame más a Blaine Gabbert.
Exacto.
Vivimos en ese mundo. Parece que el Dak está en recuperación de su lesión, no debe haber problema con su recuperación, y tal no debe de haber problema que le ofrecieron este contratazo, ¿no?
Exacto, esa es la mejor prueba. O sea, ¿ustedes creen que con toda la serie de complicaciones que ha tenido este contrato desde hace casi 2 años, los Cowboys se iban a arriesgar a darle esta cantidad de dinero si no estuvieran completamente ciertos de que va a regresar bien físicamente? Yo lo dudo, la verdad. O sea, creo que tuvieron que super asegurarse por medio de sus propios doctores que todo iba bien antes de hacer algo por el estilo, porque si no, pues no lo hubieran hecho, ¿no?
Exacto. Sí, claro.
Muchachos, deberíamos decir la verdad, le estamos mintiendo a la gente. Dak no sirve para Dallas, díganlo. ¿Saben qué? Ustedes no pueden manejar la verdad. Entonces les voy a seguir.
You want the truth? You can't handle the truth.
No pueden manejar la verdad, les vamos a seguir diciendo dulces mentiras. Dak Prescott es lo mejor que le puedo pasar a Dallas.
Sin duda, creo que ahí tienen mucha mayor información los Cowboys de la calidad de Dak Prescott, que por eso le están soltando este dinero. Y no retuvieron a Dalton, ¿no? Andy Dalton, que muchos decían que era mejor que Dak Prescott, por favor. no viven en un error. O sea, la calidad que tiene Dak Prescott e incluso en ese draft, yo recuerdo mucho cuando en Mississippi State, que me parece que era donde venía, ¿sí? El tipo tenía muy buena calidad. O sea, no le llenó el ojo a muchos. Creo que Carson Wentz tuvo mucho que ver ahí al final por ser un sistema pro NFL. Sin embargo, creo que lo que hacía Dak Prescott en college ya se notaba esa calidad. Y creo que pues lo está mostrando la NFL sobre Carson Wentz y sobre Jared Goff.
Ahora nos dicen, ¿el cambio de Russell Wilson por Dak sería posible? Con este nuevo contrato, el dead money de Dallas en el primer año serían 75 millones.
Not gonna happen. Madres, imagínate.
75 millones sería el dead money para Dallas en este nuevo contrato, o por lo menos 66 del signing bonus.
Ese escenario hubiera sido posible con el tag and trade. Franchise. O sea, te doy el franchise tag y ya previamente llegué a un acuerdo de que te voy a cambiar, pero ahorita que ya le dieron la extensión, ya se ve muy poco.
Sí, no, muy poco. Olvídenlo, o sea, Dak ya no va a ningún lado, Russell Wilson ya no va a Dallas, entonces Chicago,
Nueva Orleans.
Descartemos a Nueva Orleans, ¿no? Exacto. Ajá. O sea, Nueva Orleans tendría que cambiar medio equipo y aún así tendría que meterse en un serio problema para darle a Russell Wilson. Entonces, eso déjenlo ir. Chicago todavía hay emoción. Entonces, pero, en general, yo creo, a ver, Dallas gana porque tiene a su quarterback del presente. Yo creo que gana Dak Prescott. A mí me parece que el principal ganador aquí es Dak Prescott. Y yo no puedo estar más feliz por Dak Prescott. Me vale madres si Dak Prescott no vuelve a lanzar una yarda el resto de su vida. Me vale madres, ¿no? Lo que ha hecho Dak Prescott para ganarse este contrato, ¿no? Porque recuerden que a los quarterbacks les pagan por lo que hicieron, no por lo que van a hacer, ¿no? Si fuera esa constante, pues nunca le hubieran pagado a Jared Goff o a Carson Wentz.
O a Joe Flacco.
O a Joe Flacco o a quien quieran. Entonces, esa es la constante y eso es lo que tienen. Te pagan por lo que hiciste. Y uno, Dak Prescott mantuvo el barco a flote después del retiro de Tony Romo cuando todos... En el momento en que Tony Romo se nos quiebra, en pretemporada todo el mundo dijo, Dallas ya valió madres, incluyendo Luis Obregón.
Yo fui el primero, de hecho, que dijo.
Exacto, todos. En el momento en que dijeron, Dallas sin Tony Romo, ¿cuál va a ser el plan B? Ya valió madres. Y Dak Prescott hizo que la transición no solo fuera smooth, fuera efectiva hasta el año pasado. Hasta el año pasado Dallas no había tenido un récord perdedor. Dallas había calificado en dos veces en playoffs. Dallas lucía como un equipo, pues si no contendiente al Super Bowl, contendiente a la ronda divisional, a ser un equipo molesto en playoffs. Lo cual, pues bueno, cuando tu quarterback del presente se quiebra, suele ser difícil. Ejemplo, Pittsburgh Steelers, ¿no?
Además tiene cualidades que me parece que están ahorita de moda, porque la NFL se está trasladando en la posición de quarterback hacia otro estilo de juego, no tanto un pocket passer, que Dak Prescott lo puede hacer, pero también te puede ganar tiempo para encontrar a los wide receivers, te genera yardas por tierra, es ese tipo de quarterbacks que actualmente la NFL está buscando, ¿no? Llámese Patrick Mahomes, llámese Lamar Jackson, ahora están poniendo en cuestión del draft 2021, pues a Trey Lance, como uno de los quarterbacks que está ganando adeptos por ser móvil. Entonces, come on, saludos a Dak.
Dak. Ha sido de este espacio, Dak.
Venga, you are my Quan ambassador, como le diría. ¿No? Pero en fin, ese es el tema. Creo que Dak gana. Cuando Dak, ¿cuántos años tiene? ¿28? Ahorita
28. Este año cumple 28.
A los 32 años va a ser agente libre, lo cual me parece maravilloso porque va a estar a pie de un putrimillonario contrato. Los tres primeros años de su contrato, Dak va a ganar más que Patrick Mahomes. Bueno, Ryan Tannehill va a ganar más que Patrick Mahomes. Entonces, pues bueno, es un tema. El pedo del contrato de Mahomes es después de 2024. Ahí sí agárrense, pero pues venga. ¡Qué cínicos somos los tres! Somos unos cínicos, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué Lupita Santoyo nos sigues, ¿no?
Bienvenida. Pero
te amamos 3,000. Y
el cinismo.
¿Qué sigue aquí? Pues bueno, creo que Dallas, o sea, Dallas tiene la estabilidad y es lo que gana, pero Dak tiene la lana, tiene el control sobre su futuro próximo en la agencia libre, y me parece que tiene la estabilidad y el requerimiento y el cariño, ¿no? Por lo menos económico, que necesitaba.
Sí, y sabes, lo que puede llegar a preocupar, y es algo que Andrew Brandt dice todo el tiempo, es precedent. ¿no? O sea, precedentes. Todo esto va dejando precedentes. El no trade clause, el no tag clause. O sea, los otros equipos van a voltear a ver a los Jones y le van a decir, uy, ¿qué acabas de hacer, cabrón?
Sí, claro. No,
es o sea, que... ¿por qué hiciste eso? Ahora ya todos me van a venir a pedir eso. O sea, y porque con el argumento de por qué a Dallas sí le dieron, digo, perdón, a Dak Dallas sí le dio esa cláusula y tú no me la puedes dar a mí, ¿qué estás infiriendo? Ya, que yo atención. No puedo con eso, yo no merezco
yo
eso.
No soy, yo no valgo lo que Dak.
Exactamente, ¿no?
Este, el representante de Dak Prescott es el mismo de Justin Simmons, el que también ya tuvo una etiqueta de jugador franquicia y está buscando la segunda ahí con los Broncos y posiblemente vaya por el mismo camino.
Exacto. Posible predicción. Jared Goff contra Dak Prescott. Bueno, ver a los Lions en la final de conferencia, salud. Pero bueno, está bien.
Estaría bien padre.
Y el que gane se enfrenta a Carson Wentz en el Super Bowl. Oh, espérenme. Yo veo a los Colts en el Super Bowl en este momento. Entonces esa no se me hace tan enferma. Pero este, si algo he aprendido es que sé rectificar de mis predicciones de Super Bowl de inicio de temporada.
Muy bien.
Pero en fin. Pensemos, y ahora ya lo han dicho, y creo que vamos aquí, la siguiente pregunta es, supongamos que Dak no se vuelve a lesionar, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de los Dallas Cowboys? Para empezar, mi barra con los Dallas Cowboys ha bajado muchísimo porque mi nivel de confianza con Mike McCarthy se ha desplomado por completo. Pero estamos de acuerdo que con Dak, en este preciso momento, Dallas es el mejor equipo de la división.
Sí, digo, falta saber quién va a ser en Washington.
Ese es mi punto.
Que tienen una muy buena defensiva. Me parece que la defensiva les da un plus. Sin embargo, creo que Dak también los va a hacer competitivos a estos Cowboys. Ahora, hay que contemplar que llega Dan Quinn a poner orden en la defensiva de Dallas, que me parece que cuestión de estrategia podría hacer mejor las cosas que lo que se hizo el año
pasado.
¡Traigan a
Richard Sherman!
Digo, descartamos a los Eagles y a los Giants en este momento, pero va a ser pelea entre Washington y Dallas.
Exactamente. No,
yo también estoy de acuerdo. El asunto es Washington. O sea, creo que Washington tiene un equipo bastante, bastante digno que si le pones a un quarterback eficiente, va a dar muchos problemas. Y pues la defensiva de los Cowboys, digo, hasta ver pruebas de que es diferente que el año pasado, pues se los voy a creer, ¿no? Entonces, sí, tiene mejor perspectiva, claro. Se ve mejor, insisto, creo que es como rectificar el error Mike Nolan regresando a tu 4-3, cover 3, venida de Seattle, ¿no? Es como rectificar eso y tiene cara de... Pues hasta que lo vea les voy a creer, ¿no? Entonces creo que en Washington ya lo vi, ¿no?
No, el tema es, a ver, el tema es a menos de que Deshaun Watson sea el quarterback del Washington Football Team, ni Taylor Heineke, ni bueno, Taylor Heineke, sinceramente, pues digo, que haya sido el quarterback que mejor le ha jugado a los Buccaneers en playoffs, tiene un gran mérito, completamente. A ver, de nuevo, si nos ponemos a... Imagínense qué ridículo me voy a decir que Taylor Heineke es mejor que Aaron Rodgers, que Drew Brees y que Patrick Mahomes porque tuvo un mejor partido contra los Buccaneers. Así suenan ustedes, exactamente. Entonces, yo todavía no creo el experimento Taylor Heineke, tengo que ver quién va a ser... ¿Quién va a ser
el titular?
Y sobre todo, ¿cuál va a ser el estatus de una línea ofensiva que sin Brandon Scherf puede ser terriblemente mala?
Ahí viene el franchise tag.
A la ofensiva. No solo vives de defensa, Jorge.
Yo creo que deberían de retenerlo. O sea, el movimiento más inteligente de Washington sería retener a Brandon Scherf, porque si no, sí se va a meter en un problema que no deberían de tener.
Exactamente, pero pues bueno, yo personalmente, aún con McCarthy, que de nuevo, McCarthy, sí lo tengo como el peor head coach de la división, bueno, no, Sirianni, porque Sirianni, ¿no? Wow, y bueno, Doug Peterson hizo todo su trabajo ahí, pero a mí me parece que McCarthy sí es un tema, ¿no? Pero, pues a mí, la verdad, me gusta este movimiento de Dallas, creo que es un movimiento inteligente, que mantiene la estabilidad y que los hace medianamente competitivos. Todavía falta ver, Dallas tiene un pick en el draft que ya va a poder invertir en defensa sin ningún problema, ¿no? Patrick Surtain, anybody, ¿no? Que es el sueño húmedo de los Dallas Cowboys, ya lo platicaremos, vean on the clock, ¿no? A comercial. Pero en general, pues bueno, Dallas puede invertir en defensa, Dallas puede reestructurar algunos contratos y Dallas puede tratar de mejorar una mala defensa. Si se traen a Patrick Surtain y si se traen a Richard Sherman, puta, vuélvanse locos. ¿No? Ve cómo le brillaron los ojos a Luis Obrador. Pero pues bueno.
Tienes silencio, tienes mute, Luis.
Estás en mute, Luis. La frase.
Hola, hola.
Ya. Yeah.
Es que se desconectó mi micrófono por un momento y se muteó automáticamente. Pero bueno, no, la verdad es que el asunto es que sí me tenía muy, muy angustiado el hecho de que los Cowboys llegaran a al draft o al proceso más cercano al draft sin certeza de quarterback, sobre todo para 2022, porque 2021 se iba a resolver de alguna manera. O sea, el franchise tag estaba ahí, ¿no? O sea, Dak Prescott iba a jugar en los Cowboys, casi, casi pasaba un 80% de probabilidades a lo que lo cambiaran o algo así, ¿no? Pero llegar al proceso del draft con esa necesidad tan clara de quarterback para 2022, sí te ponía en una posición en la que tenías que preocuparte por ella de inmediato. Con un pick en el top 10, era este el momento para tratar de hacer algo por la posición. Ya tienes a Dak Prescott, ya te puedes mover con mucha más tranquilidad. O sea, no necesariamente es el mejor draft defensivo, de hecho no lo es, es un draft mucho más cargado a la ofensiva, sobre todo en la punta, pero pues en el 10 todavía puedes llevarte al segundo o al tercer mejor jugador defensivo, si es que así se te presenta el board, ¿no? Necesitas al mejor jugador defensivo que bajo tus ojos.
¿Cómo se llamaba este cornerback con el que tú te sentías bien contento y resultó ser un mega bust?
Ah, ya sé, es que festejaba así con un avión,
¿Gilmore? No.
Maurice Claiborne.
Maurice Claiborne. Entonces, siempre recuerden que puede ser un Maurice Claiborne, no quiero denunciar a nadie.
Pues lo que pasa es que así es el draft, el draft, o sea, la mayoría de los jugadores que seleccionas en el draft no funcionan, esa es la realidad. Son los menos los que funcionan.
Sí, pero ya puedes hacer un plan a futuro teniendo la certeza de la posición de quarterback, ¿no? Puedes draftear alrededor de Dak o mejorar tu defensiva, ¿no? Que por ahí Ulises decía que Patrick Surtain, bueno, pues ya fue pareja de Trevon Diggs, que fue el cornerback seleccionado el año pasado de los Cowboys, y podrían ahí reencontrarse, me parece, un sólido pick en este momento. Vamos a ver qué hacen después.
Exacto, ¿no? La verdad es que es un buen momento para ser fan de los Cowboys, aunque muchos fans de los Cowboys no lo crean así, pero... realmente...
O sea, ya, no me quiero ni meter a un grupo de fans ahorita de los Cowboys, porque se van a armar los catorrazos, mejor me lo ahorro.
Mira, todos se ponen tóxicos, entonces ya será, hablando de tóxicos NFL, es un gran momento para regresar la siguiente semana.
Sí, sí, sí.
Pero en general, pues bueno, creo que hay algo más que decir. ¿Quieren sacar una última conclusión, un último mensaje? ¿Quieren realmente decir la verdad en este programa y no las mentiras que hemos dicho por 37 minutos?
No, de verdad. O sea, yo lo que más rescato de esto es lo mal que lo manejó el front office de los Cowboys. O sea, le pudo haber salido mucho más barato y mucho mejor hacerlo hace uno, tal vez dos años. Y lo bien que le salió a Dak Prescott. Lo bien que consiguió esta victoria personal, ¿no? Para él fue una victoria de largo plazo, o sea, que estuvo cocinando y que estuvo trabajando durante mucho tiempo y le salió, ¿no?
Sí, me da gusto por Dak, la verdad creo que lo merecía, y como bien dijiste hace rato, no es un contrato por lo que vaya a ser, sino lo que ya hizo, y lo ha hecho bastante bien, ¿no? Darle solidez a esta ofensiva de los Cowboys, que me parece que hay con adiciones puntuales, podrían regresar a un buen nivel, ¿no? No depender 100% de Dak. Tú tienes Ezekiel Elliott, que te puede dar todavía unos años más. La línea ofensiva puede mejorar y tienes sólidos wide receivers, ¿no? Entonces,
sí, bien yo por creo Dak. Que a la ofensiva no le muevas nada, ¿no? Simplemente...
La línea, sí, pero
estoy bueno, de acuerdo. La línea un poco, que está envejeciendo, pero en general todavía no está tan catastrófica la situación. Por lo menos no este año. Este año todavía aguantan y no van a tener. A ver, Dallas también fue otro equipo. Ok, bueno, digo, no a nivel de los 49ers, pero que las lesiones le pegaron con un tubo, ¿no?
Muchísimo. Nada más estuvo sin tackles ofensivos. Igual se quejan mucho de Kansas City porque estuvo en el Super Bowl. Pero los Cowboys tampoco tuvieron tackle derecho ni tackle izquierdo. Tyron Smith y Lyle Collins duraron... Wey,
tuvo que jugar Zach Martin de tackle.
Exactamente. O sea,
digo, habrá ahí algunas cosas que mejorar. Yo todavía no le creo a McCarthy, pero yo creo que Dallas es un equipo de playoffs. En este momento Dallas es un equipo de playoffs. Si nos ponemos 7 lugares exquisitos, ¿no? ¿Quién se los va a quitar? A ver, digamos que uno es para Washington. Va. Green Bay. ¿no? Dependiendo quién sea el quarterback de Chicago, pero no creo que Chicago regrese. No, yo creo Tampa que Bay no. va a regresar. Tenemos tres. New Orleans, ni en drogas, no va a volver, ¿no? De ahí, ¿qué tenemos? San Francisco, Seattle y cualquier otro equipo. Tres de ahí, nos sobra uno. Dallas, punto. Y diciendo que Washington llegue a ganar la división. Entonces, pero, pues venga, ¿no? Ya digamos la verdad.
Me, me encanta, me encanta que esto se puede convertir en el nuevo, ya digan la verdad, ya digan.
Ya di la verdad, Ulises, por
ya
favor.
Ya di la verdad, ya.
¡Te amo, Drac! Ay, ay, ay. Muchachos, gracias por seguir este stream de emergencia. Recuerden, pues ustedes, dejarnos en sus comentarios, ¿les gustó, no les gustó, lo merece, no lo merece? ¿Cam Newton es mejor que Dak? Cam Newton fue mejor que Dak en 2015, cuando Dak estaba en la universidad. De hecho, desde que llegó a la liga Dak, creo que Dak ha sido mejor que Cam. Pero también es injusto. A Cam le han metido como 20 veces más golpes que a Dak. Así que, muchachos, es momento de cerrar. Gracias, Jorge, Tina, Hair O, Luis Obregón. Recuerden suscribirse, activar notificaciones y nos vamos a ver en otros temas de panoramas de Agencia Libre, On the Clock, preguntas y respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, un abrazo y hasta la próxima. Y ojo, para los que dicen que Dak es el nuevo Crocmañón, güey, yo lo puse el año pasado como potencial MVP. Entonces, no mamen. O sea, que no me leen, no me escuchan.
¿Cuánto te pagó Dak para que hables bien de él, Ulises?
Lo que no saben es que a mí me toca el 0.0001% de este contrato y me doy por bien servido.
Con eso estamos. ¿No?
Un abrazo, muchachos, y hasta la próxima. Bye. Bye.
La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll. Primero y Diez, el podcast. Primero y Diez, el podcast. Más verdades, desvaríos y sinsentidos en la próxima emisión de Primero y Diez, el podcast. El podcast. Conducción, guión y concepto. Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero. Producción y voz en off, Antonio Semperi.